Y bueno, como hemos contado al principio, tenemos con nosotros y nosotras a Joseba Zabalza, un fotógrafo que es el autor del libro Nombres para recordar, que lo presenta este sábado en la Casa de Juntas del Valle, aquí en Aribe. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Irati Ratia. Bueno, Joseba, ¿qué tal estamos?
Paraíso de uno, pues muy bien, muy bien, muy contento de estar con vosotros.
Bueno, hemos hablado que este sábado presentas el libro aquí en la Casa del Valle, aquí en Aribe, pero cuéntanos qué es este libro de Nombres para Recordar.
Bueno, pues Nombres para Recordar es un libro que, bueno, que surge de una necesidad, ¿no? De una necesidad de contar la historia. Es un libro que empieza a gestarse hace 5 años. Ya llevaba un tiempo pensando en todo esto de las víctimas, y que siempre salían un tipo de víctimas en la televisión, en la radio. Siempre se hablaba de unas víctimas concretas, normalmente las víctimas de la acción armada de ETA, y sin embargo no se hablaba de ninguna otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hace 5 años empecé a pensar en realizar este trabajo, y al final contacté con Euskal Memoria, que es una fundación que se dedica a rescatar todos estos casos del olvido. Vieron que el proyecto interesante, y entonces, bueno, en síntesis, el trabajo lo que pretendía era realizar realizar un proyecto con las familias en los lugares donde sucedieron los acontecimientos, las muertes, gente pues que fue lesionada de manera grave y permanente para toda su vida, porque no solamente hay fallecidos, sino también hay gente que para toda su vida se quedó marcada, gente torturada, todo tipo de casos, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado era ir a los lugares donde sucedieron las cosas, donde sucedieron los hechos, y por otro lado se trataba de los álbumes familiares, las fotografías, que no serían las típicas fotografías de carne, sino fotografías que dijesen algo del individuo, de la persona. Entonces, pues bueno, lo que hemos ido haciendo ha sido con las familias bucear en los álbumes familiares para conseguir esas fotografías que nunca se han visto, ¿no? Porque, bueno, las fotografías de carne nos hablan al final es una fotografía que te dice cómo era una persona físicamente, pero no te habla realmente de cómo era, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por ejemplo, en el caso que estamos, y en el caso, y por eso voy, porque es el aniversario de Miquel Zabalza, pues en el caso de Miquel Zabalza, de Miguel Mari, pues bueno, pues he conseguido una fotografía de él con su novia Idoia, pues en los carnavales de Donostia, ¿no? Entonces, pues bueno, me apetecía contar estas cosas, me apetecía enseñar estas fotografías también para que se viese, ¿no?, lo que se había truncado, ¿no? Por medio, por ejemplo, en el caso de Miguel Mari Zabalza, de la tortura, ¿no? Entonces, pues bueno, al final empecé el trabajo, han sido 105 casos en los que he estado trabajando a nivel de toda Euskal Herria, y bueno, son diferentes, que ya, como puedo decir, pues son de muy diferentes aspectos, gente que ha muerto bajo la tortura, gente que fue asesinada por la policía, por paramilitares, en fin, de todo, gente que pasaba por allí. Simplemente gente que no se sabe por qué murió, que todavía se están preguntando por qué murió. Bueno, eso es lo normal, ¿no?, que se pregunten por qué murió, porque al final el silencio ha sido muy grande. Entonces, pues bueno, también quería sacar a los familiares, pues eso, ¿no?, ¿no?, la mayoría de los familiares de toda esta gente, de las víctimas olvidadas del conflicto en Euskal Herria, porque hay unas víctimas que son olvidadas, lo que quieren es saber. Y hoy por hoy, la mayoría de las veces, ahora parece que se está reconociendo un poco, pero lo que han recibido sobre todo de las instituciones ha sido el silencio.
Y luego, bueno, ya has comentado que fue, ¿no?, al ver en la radio y en la televisión el tema de, ¿no?, las víctimas de la acción de armada de ETA el que a ti te hizo, ¿no?, digamos, el plantearte de que también había otro tipo de víctimas que no se le estaba dando un eco, y eso viene a responder, ¿no?, este libro, según...
Sí, evidentemente, no es un libro contra nadie, porque hay gente que, bueno, ya se sabe aquí que en cuanto sacas el tema de las víctimas, hay un tipo de colectivos de víctimas que te saltan al cuello, ¿no? Te saltan al cuello y te tratan de terrorista, te tratan de un montón de cosas que, bueno, que no son reales. No es un libro en contra de nadie, sino que es un libro a favor de la memoria. Entonces, bueno, ¿cómo se hace la memoria? Pues se hace la memoria hablando de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente este trabajo que he hecho sobre las víctimas olvidadas del conflicto en Euskal Herria no quiere decir que no haya otras víctimas, pero sí que quiere decir que estas víctimas sí que han sido olvidadas. Estas víctimas sí que han sido obviadas. Entonces, pues bueno, la necesidad era esa, ¿no? Porque si no, al final, en el tema de la memoria hablamos de que se quedan al final los grandes nombres, lo que interesa, y lo demás, ¿dónde se quedan toda esta gente que murió? ¿Escondidas en dónde? En las cloacas, digamos, de la memoria, en los sitios a donde no se puede acceder. Pues para mí sí era una necesidad. Es un trabajo parcial, evidentemente, son un tipo de víctimas, pero con otros trabajos que hablan de las otras víctimas, y con este trabajo, pues realmente lo que haremos será completar el mapa de la memoria de Euskal Herria. Lo que no se puede hacer es decir que hubo solamente un tipo de sufrimiento y el otro obviarlo, porque lo que estamos haciendo es mentir. Y bueno, pues sí que yo llevaba mucho tiempo, como he dicho antes, con el tema en la cabeza, pero bueno, al final yo recuerdo, ¿no?, que estaba en el coche un día, lo típico, ¿no?, iba en el coche oyendo la radio, y bueno, pues una información que hablaba sobre Scovite o alguna de estas organizaciones de víctimas, que decía, bueno, que el relato falso del entorno radical, abertzale, terrorista y todas esas cosas que se suelen decir, ¿no?, que venía a decir que, bueno, que se estaban inventando una serie de datos y de historias que no eran ciertas, y que, bueno, y que las únicas víctimas eran estas víctimas, ¿no? Entonces dije yo, bueno, ¿dónde quedan nombres como Mikel Zabalza, como Lasso Izabala, como Josu Muguruza, como Santi Brugar? Pues que se conocen más, ¿no? Pero luego indagando y viendo y entrando a investigar, te das cuenta que hay muchísima gente que no se sabe, ¿no?, de su existencia. Por ejemplo, en la zona donde estáis vosotros, ¿quién ha oído hablar de Pedro Jesús Echandi Iturri, un hombre que murió en Ibañeta, que lo tirotearon de Valcarlos en el año 75, y que murió en un control? Además, le pegaron 6 o 7 tiros con balas dun-dun, que eran unas balas que están prohibidísimas porque explotan dentro del organismo, etcétera, etcétera. ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce. Entonces, toda esa gente, lo que había que hacer es rescatarla del olvido, si no, ¿dónde la vamos a dejar?
Y bueno, supongo que para ti será importante el tema de la memoria, ¿no? ¿Y por qué crees que es importante el tema de recordar, el tema de tener esa memoria?
Hombre, pues porque me parece importantísimo que nos quieren hacer realmente un pueblo, nos quieren hacer una sociedad totalmente desmemoriada, ¿no? La memoria es revolucionaria, y recordar es revolucionario. Y entonces, bueno, yo creo que recordar merece la pena para muchas cosas, ¿no? Mucha gente dice que es para no repetir lo que ha pasado, pero bueno, básicamente es para saber. Y luego tenemos que crear nuestra propia historia y no dejarla en manos de en muchos casos de terceros, porque hay veces que tú ves que están haciendo trabajo sobre historia o sobre memoria histórica o sobre lo que ha pasado aquí en Euskal Herria, gente que es de Madrid, gente que es de un montón de sitios, que dices, bueno, ¿y esta gente de dónde saca los datos? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia. Esto ha pasado durante todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, uno de los, por poner algo muy 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 sabido, ¿no? Hollywood nos ha vendido una historia de la conquista del oeste americano, en la cual los indios eran malos, sucios, feos, y cortaban las cabelleras, ¿no? Cuando las cabelleras, los primeros que empezaron a cortarlas fueron los franceses, porque les pagaban tanto por ciento por las cabelleras de los indios. Entonces los indios empezaron a hacer eso. Y hasta que los propios indios, y Dee Brown y otros autores no empezaron a hablar sobre realmente cómo se sintieron los indios y la historia de los indios, pues bueno, pues Custer era un tío magnífico que murió en Wandengni con las botas puestas y que los indios lo cazaron ahí en una trampa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la historia tiene esas trampas, valga la redundancia, tiene esas trampas y bueno, lo que hay que hacer es contar la historia de verdad, siempre que pensemos que la historia es algo verdadero, o sea, que la historia es algo muy voluble, ¿no? Yo estoy hablando de mi historia y de la historia de los familiares y de toda esta gente con la que me he entrevistado, con la que he sacado fotos, con la que he mirado álbumes, o sea, quiero decir, la historia es voluble, pero bueno, yo creo que la historia se puede acercar a la realidad, aunque nunca, la historia es un término un poco, digamos, difícil, ¿no?, de explicar. Además, la historia en grandes, digamos, en grandes letras, ¿no? Bueno, pues cada uno hacemos nuestra historia y yo creo que es muy importante. Ahora, por ejemplo, se están haciendo cosillas, ¿no? Hay un documental que se está haciendo sobre Miquel Zabalza que va a salir dentro de poco. Ahora ha salido también Bahía de Pasaya, otro documental. Bueno, tenemos que ir haciendo también nuestros documentales, nuestros trabajos fotográficos, todo tipo de libros, porque tenemos que documentar lo que ha pasado en este pueblo.
Y luego, bueno, también a raíz del tema de la memoria, en muchas de las presentaciones has hablado de las guardianas de la memoria, pero ¿quiénes son esas guardianas de la memoria?
Hombre, pues básicamente las mujeres. Las mujeres son, digo, en mi caso personal, con este libro, las que más han estado apoyando todo ese trabajo han sido básicamente las mujeres. Por eso les llamo las guardianas de la memoria. Decía la Susan Sontag, la ensayista norteamericana, que la guerra era masculina y las guardianas de la memoria y las que la padecían eran de género femenino. Y realmente en este trabajo he visto básicamente que las que más empeño han tenido en recordar, las que más empeño tienen en no olvidar, son básicamente las mujeres, y las que más se prestan a todo este tipo de cosas, a trabajar, a ponerse en contacto, a decir, bueno, pues venga, si hay que hacer una foto se hace, yo no normalmente no me gusta este tipo de cosas, pero bueno, tenemos que hacerlo, hay que hacerlo, no hay que olvidar, y bueno, pues para mí, básicamente, las mujeres han sido las que me han ayudado más a impulsar todo este libro. Entonces, pues para mí sí que realmente son las guardianas de la memoria.
Y luego, bueno, en la elaboración de este libro has comentado que te has juntado con un montón de historias, pero bueno, ¿qué es lo que básicamente te has encontrado a la hora de hacer este libro? A nivel de sentimientos, a nivel de cómo se encontraban esas personas que han sufrido, ¿no?, la violencia olvidada, y qué es lo que te han transmitido.
Bueno, yo la verdad que ha habido de todo. Evidentemente no es lo mismo hablar con una persona que ha perdido un familiar hace 40 años que hace 2 años, que 2 años, ¿no? Bueno, he aprendido mucho, la verdad. He aprendido mucho cómo gestionar el odio. Y ha habido gente que realmente le han hecho auténticas barrabasadas en su vida, como por ejemplo las familias de la Zizabala, y que no tengan ese odio, que el odio no les coma por dentro, porque el odio, la verdad, es que es algo que en la vida, yo creo que de todos, de todo el mundo, es algo que tenemos que excluir de nuestra vida, porque realmente nos va comiendo por dentro y al final nos va matando, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, gente como pues las familias de la Zizabala o la familia de Miquel Zabalza, por ejemplo, que no sientan ese odio, que lo sepan gestionar, que aunque sigan teniendo rabia y sigan teniendo indignación, que les gustaría saber qué pasó, que les gustaría al final que alguien pagase por todo lo que hicieron, que lo lleve de esa manera, pues para mí ha sido un, la verdad que han sido un ejemplo, ¿no? O sea, yo no he visto en la mayoría de los casos ningún tipo de odio. Lo que sí que he visto ha sido un afán de justicia que no se acaba, o sea, que esto sigue. Pasarán otros 20 años y la familia, por ejemplo, de Miguel Mari Zabalza seguirá pidiendo justicia, porque sigue siendo un terrorista. O sea, en los papeles oficiales era un terrorista que se tiró con esposas al río y se ahogó, y o sea, quiero decir que la versión es la misma versión que la que dio la Guardia Civil cuando todos sabemos lo que pasó. Realmente hay testigos, se encontró la bañera, han hablado más de uno, o sea, quiero decir que, no sé, evidentemente, pero bueno, casos ha habido, casos muy, muy, y luego ha habido coincidencias, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí que lo encontraron en el año 65 en Endarlaza, y viendo también casos, porque no solamente es los últimos años, sino que me he querido ir mucho más atrás, también he querido ir mucho más atrás de que naciese ETA, porque, por ejemplo, hay mucha gente que se queda con una visión simplista de que con ETA empieza todo, y empieza la violencia cuando no es real, ¿no? Pues fíjate, justamente en el mismo sitio, en Endarlaza, no en el mismo lugar, pero en el mismo término, en Endarlaza, en el año 47, cierto Víctor Belandi Aldonegui, que era un chaval, que era un boxeador que quería cruzar la muga de un lado a otro, pues resulta que contacta con un mugalari, este mugalari lo se chiva a la Guardia Civil y lo matan, y aparece flotando en Endarlaza lo mismo que la que Miquel, ¿no? Entonces, bueno, la historia se repite 40 años más tarde. Y luego, pues, casos así que me impactaron, pues, por ejemplo, por la dureza, fue el caso de Íñigo Cabacas, ¿no? Porque dos años después estuve, pues, de que lo matase de que lo asesinase la Ertzaintza, y entonces estuve con su familia, y la verdad que estaban destrozados, ¿no? Fui a su casa, entré en la habitación de Íñigo, era todo un santuario de fotografías de él, de fotos del Atleti, de balones firmados, de, en fin, luego estuve viendo los álbumes de fotos, y cuando le vi de pequeñito con el traje del Atleti, la verdad es que me dieron ganas de llorar, porque es que me recordaba a mis hijos, la verdad. Entonces, pues bueno, si aquellos padres cuando estuvieron conmigo no lloraron más de 20 o 25 veces hablando de todo lo que les había pasado y de lo mal que se habían portado las instituciones con ellos, pues la verdad que no fue ni una. Entonces, bueno, y quieren, ¿qué es lo que quieren? Pues que quieren justicia y siguen queriendo justicia. Y en ese caso se demostró que la violencia no es solamente un grupo la que la practica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Íñigo Cabacas, no había ningún tipo de actividad armada desde hace 6 meses. Se había acabado ya la actividad armada de ETA, y 6 meses después la Ertzaintza entró con todo, como decía también el Ararteco aquel, lo mismo que hace 40 años que mataron a Germán Rodríguez, que dijeron no se importe matar, pues aquí dijeron entrar con todo y acabaron matando una persona. Entonces, pues bueno, pues esa ha sido la última víctima en las calles de Euskal Herria del conflicto político, porque tampoco fue gratuito. ¿Dónde la mataron? Pues la mataron justo en la Rico Taberna, eso en Quilurri, el cárcel en la Rico Taberna. No pasó en Sabine Etxea, ¿no? Entonces, no son casualidades.
Y luego eso te vamos a preguntar, supongo que este trabajo a nivel emocional habrá sido muy duro, ¿no? Por el tema de, bueno, también el tema de los que trata y las, bueno, las historias que narra, ¿no? Supongo que habrá sido muy duro a nivel personal.
Sí, hombre, ha sido duro y conocer... Sí, ha sido duro. Yo decía, hubo un momento en que decía que tenía la cabeza llena de torturas, de disparos, de controles, de violaciones, de asesinatos, y es que es así, ¿no? Porque es que la verdad que durante estos últimos 4 años ese ha sido mi trabajo, ¿no? Estar hablando con gente que ha sufrido y que ha sufrido muchísimo, ¿no? La verdad que lo que ha pasado en este pueblo es muy, 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 muy grave y es muy grande. Y ha habido cosas que parece que se olvidan en la memoria, ¿no? Yo cuando empecé a documentarme sobre esto, pues me extrañó, ¿no? En el año 80, María José Bravo del Valle, resulta que una chavala de 16 años que iba paseando con su novio por el barrio de Loyola, la violaron, le pegaron un golpe en la cabeza y la mataron, a su novio la dejaron por muerto, y el batallón vasco español fue el que reivindicó. Nadie fue juzgado, no pasó absolutamente nada. Resulta que la ropa con restos de semen, con restos que se podría haber analizado años después, igual en el año 80 no había el típico los avances ahora de ahora a nivel de antropología forense, pero ahora se puede haber analizado, pues esa ropa se pierde, y se pierde sorprendentemente en el gobierno civil de Guipúzcoa, ¿no? ver esas cosas, o por ejemplo, saber que después esta chica no poder encontrar una fotografía porque su madre en un ataque de dolor, porque le dolía tanto, tanto, tanto ver sus imágenes, las quemó todas. O sea, dices, ¿cómo es posible que una madre pueda quemar todas las fotografías de su hija porque le duele verlas? Bueno, pues es posible, uh-huh. Es posible. Y la verdad que ha sido un trabajo que ha sido duro, pero también ha sido muy gratificante, porque uh-huh. Ha habido, pues, ir a los lugares, no sé, lugares míticos, ¿no? Ir al sitio donde fusilaron a Chiqui, pues para mí, no sé, son como cosas casi mitológicas de mi uh-huh. infancia, ¿no? Estar con el hermano de José Luis Cano, yo uh-huh. me acuerdo hablar de mi padre, ¿no? Como habían uh-huh. matado a José Luis Cano en la calle Caldería, uh-huh. estar con toda esa gente, ¿no? Pues para mí, Mikel Zabalza, por ejemplo, que fue la primera huelga que yo participé, y además uh-huh. que se apellidaba como yo, uh-huh. que recuerdo que familiares que tengo de Madrid me daban el pésame por lo que le habían lo que le habían hecho al pobre muchacho, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso, bueno, la verdad que bueno, ha sido una carga emocional fuerte, y uh-huh. la verdad que sí que te afecta, pero bueno, para mí los beneficios han sido, o sea, quiero decir, sobre todo emocionales, han sido muy grandes, ¿no? Porque uh-huh. he aprendido muchísimo.
Y bueno, ya nos quedaría para terminar, bueno, en este trabajo tan emocional, ¿qué le dirías a nuestras oyentes y a nuestros oyentes para que acudan a la presentación del libro y ponerle también al homenaje de Mikel Zabalza?
Hombre, pues lo primero que diría es que la presentación del libro no es tanto como acudir a los actos de un homenaje a Mikel Zabalza, ¿no? Porque Mikel Zabalza y su familia se lo merecen. Uh-huh. Pensar en esa familia y en todo lo que ha pasado durante todos estos años, pensar que todavía se sigue hablando de Mikel Zabalza como un terrorista, pensar que en los archivos ahí ha quedado la versión oficial, y apoyar a la familia me parece súper importante, y me uh-huh. parece importantísimo que toda la gente se vuelque con ellos, porque todos además los conocemos y sabemos que es una gente majísima y es una familia que ya sabemos cómo es. Entonces, pues bueno, por un lado me parece importantísimo que todos apoyemos, o sea, lo uh-huh. que lo que se hizo con Mikel Zabalza fue algo terrible, uh-huh. o sea, es algo terrible morir por la tortura. La tortura es, decimos que la muerte es lo peor, no, hay cosas peores que la muerte. Por ejemplo, la tortura. De hecho, hay gente que la han torturado que decían que preferían que los matarían, ¿no? Entonces, estar con las familias me parece importantísimo. Y luego lo del libro, pues bueno, pues en la charla que tengamos, pues hablaremos un poquito del libro, hablaremos un poco de la filosofía del libro, uh-huh. Se podrá también conseguir el libro allá, y yo imagino que, bueno, pues estaremos un rato a gusto hablando sobre memoria, que es lo importante uh-huh. al final. Al final lo importante de todo esto, y el libro, y luego va a haber una exposición que va a ir por diferentes pueblos y ciudades uh-huh. y tal y cual, son, yo creo, que una excusa más para poder hablar entre nosotros sobre la memoria, sobre lo que tenemos aquí en la mesa, sobre toda esta gente que todavía no ha sido resarcida ni reparada, uh-huh. ni reparada, no digo reparada económicamente, porque muchas de las familias no quieren ese tipo de reparación, lo que quieren es ser reparadas emocionalmente, y que la gente, y que acepten y que digan qué es lo que pasó. Entonces, pues bueno, pues poliqui poco a poco se va haciendo, uh-huh. pero bueno, tenemos que estar ahí, por ejemplo, y el uh-huh. domingo me parece que Orbaiceta siempre se vuelca con la familia de Mikel, y bueno, y este domingo tiene que ser igual. Uh-huh. El sábado, pues bueno, si quiera venir a la charla, pues bienvenido sea, y allá nos veremos.
Así es, Joseba, eso queda, y bueno, a ver si la gente se vuelca, que no nos quiten esa memoria, que es la que necesitamos, y muchas gracias por haber participado en Irati Irratia, en esta charla tan intensa y a la vez tan prolífica en este tema. Muy esker, Joseba.
Vale, mi esker, suey, venga.